Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, partidazo cadena COPE, con Guas, con Paco, con Pedrito Martín, Lama colgado ya, Que era muy cara la llamada a Nápoles, imagínate una hora.
Y tiene que cenar.
Un ratito,
sí, sí, sí.
Tiene que
efectivamente,
cenar.
Está Maldini, está Evangelio, está Rico, está Palomar. Se incorpora Emilio Pérez de Rozas desde Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
Está Oliveros, preparado en Barcelona también.
Aquí estamos, ¿qué tal, cómo estáis?
Porque vamos a hablar del intento de remontada del Barça. Lo de mañana puede ser histórico o no. Guas dice que algo normal no va a ser, ¿verdad?
No, no, mañana pasa algo.
Pero teníamos pendiente una llamada a Estados Unidos, una llamada a Atlanta. Está escuchándonos José Manuel Calderón, jugador de Atlanta.
Atlanta House.
Eso es, eso es. Hola, Calde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, bien, ya un poco más tranquilo y asentado, después de unos días un poco locos.
¿Has visto al Madrid o no?
No, no he podido, lo está siguiendo, lo está siguiendo.
¿Lo sigues por, cómo vas, por Twitter o por una aplicación de móvil o cómo lo sigues?
Sí, sí, me voy informando un poco de los goles y bueno, un poco en Twitter está un poco liado, no podía meterme demasiado hoy, pero bueno, he estado ahí.
Porque tú eres muy, muy madridista, ¿no?
Soy madridista, sí.
Bueno, pues nada, victoria 1-3 y están en cuartos. Y tú estás en Atlanta. Los que no estamos muy puestos en la NBA, la semana pasada nos hicimos un poco lío con el asunto de tu fichaje por Atlanta, porque no sabíamos si ibas para los Warriors y para Atlanta, si te quedabas, si qué era lo que estaba pasando. No entendimos muy bien lo que pasó la semana pasada.
Bueno, pues es fácil, ¿no? A ver, lo voy a intentar explicar. Sé que ha habido muchas noticias que no tenían mucho sentido por ahí, bueno, que se han escrito sin informarse demasiado y que, bueno, sonaban, a noticia, pero que en realidad, pues no lo eran tanto. Nada, en realidad, a ver, por mi situación en los Lakers, con un equipo muy joven en el que están intentando reconstruir de cara al futuro, ¿no? Como sabéis que pasa en la NBA, es algo un poco diferente a nuestra cultura deportiva, bueno, pues no estaba jugando este año y entonces, bueno, pues estábamos intentando buscar una salida para poder ir a un sitio en el que poder jugar, ¿no? Y que, bueno, en los Lakers no tenía sentido que yo quitara minutos a unos jóvenes que son los que, bueno, a priori serán el futuro de esa franquicia, ¿no? Entonces, bueno, hay varios equipos interesados y, bueno, me decido por irme a los Warriors. Firmo un contrato con ellos, llego a un acuerdo con los Lakers para irme a Golden State y, bueno, está hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te cortan de un sitio y para ir al otro, pues hay un periodo de espera de unas reglas de la NBA de 48 horas. En esas 48 horas, cuando ya estaban todas las maletas hechas y el vuelo preparado para unirme a mi nuevo equipo, que eran los Golden State Warriors, bueno, pues en esas 48 horas Kevin Durant se lesiona. Y entonces, bueno, pues tienen que fichar, digamos, a alguien en su posición y, bueno, pues ese puesto que iba a ser, bueno, el 15 puesto que iba a ser mío, pues al final va a un jugador de su posición. En este caso, bueno, pues tengo que ese contrato firmado, bueno, pues lo mismo, hay que esperar 48 horas, vuelve a cortar ese contrato y vuelvo a ser agente libre. Entonces, nada, mi segunda opción deportivamente hablando era Atlanta y, bueno, pues ahí es donde acabo, ¿no? En Atlanta, sin que Golden State tenga que pagarme nada, ni en dos horas, ni en tres, ni en dos días. O sea,
claro,
nada de lo que se ha dicho
he llegado a leer, Calderón, que habías cobrado por dos horas en Golden State $400,000.
Sí, sí, ojalá que sí, la verdad es que nunca viene mal eso, está claro, pero no estaba muy, muy bien, digamos el que empezó con esa, pues no sabe un poco cómo funcionan las reglas de la NBA, y al final el acuerdo que yo llevo con Lakers, para poder salir y para que todas las partes quedan, normalmente dejas algo de ganar algo en un sitio para irte al otro y el otro pues paga el resto, o sea que realmente ahora es Atlanta el que se hace cargo de esa parte de contrato que del acuerdo con Lakers y Golden State no tiene nada que ver aquí en ningún dinero extra ni nada como se ha comentado estos días, que bueno, algo que no tenía mucho sentido.
¿Fuiste tú, Parra, el que lo dijo o no?
Yo fui el que lo expliqué, lo que acaba de contar el ahora, otro día en tiempo de juego, que realmente lo que estaba haciendo él es renunciar a una parte de su salario garantizado de Lakers, que era de más de 7 millones de dólares, para perdiendo un poco de dinero poderse a los Warriors y optar por el anillo de campeón, porque es un real, es un aspirante real al anillo. Pasa lo de Durán. Lo que pasa que en el tema este ha habido también una cosa, que es que Joey Lacob, el dueño de los Warriors, no ha querido dejar tirado a Calde, quiso firmarle, luego cortarle para que pudiera firmar por Atlanta, y él se empeñó en firmar un cheque por el lo que tenía acordado con Calderón, por si Calderón no llegaba a acuerdo con otro equipo, él no se quedará tirado. Pero al llegar Calderón al acuerdo con Atlanta, ni José ha cobrado 400.000 pavos por dos horas, ni nada por el estilo. Él, de hecho, ha perdido un poco del contrato que tenía garantizado con los Lakers.
Bueno, fuiste compañero de Curry durante dos horas. ¿Qué tal es como compañero?
Pues no, sí, ni siquiera los vi, ¿sabes? O
sea, no, lógico, claro.
Ya te digo, estaba todo preparado para viajar. Yo me unía a ellos en Chicago, ¿vale? Que es donde ellos estaban en la gira,
¿sí?,
en la gira del Este. Y nada, y realmente nunca he tenido, la oportunidad de estar con ellos como equipo. Sí, es verdad que ayer hubo partido de Atlanta contra Golden State Warriors. Los vi a todos, los saludé a todos, y bueno, pues al final, una coincidencia más, si cabe, ¿no?
Después de tanto tiempo juntos, claro,
fuiste. Vuelta a todo esto.
Después de tanto tiempo juntos, dijiste, voy a saludarles a los compañeros.
Te digo una cosa, Juanma, con el que habló José,
¿sí?,
si no me equivoco, José, que te llamó fue Steve Kerr para explicártelo todo, porque dijo que quería explicártelo él personalmente, y habló maravillas de ti, dijo que eras un caballero, un profesional como la Copa de un Pino, que lo habías entendido todo perfectamente, que era una cuestión contractual puntual, que se había lesionado Durán y necesitaban un alero, y solo tuvo buenas palabras para ti, ¿no?
Bueno, él fue el que me llama esa noche, ¿no? Yo estaba viendo ese partido cuando estaba preparando maletas, digamos, estaba viendo ese partido en televisión cuando vi la lesión de Kevin Durant, ¿no? Tampoco dándole demasiadas vueltas de esto que dices, esperemos que no sea nada, pues pensando en el futuro de llegar lo más lejos posible, ¿no? Y sí es verdad que él mismo me llama unas horas después del partido para decirme que lo de Durant podía ser algo serio, que iba a ser para rato y que tenían que irse por otra dirección, ¿no? No queda otra, y que son cosas que pasan. Mala suerte, pues sí, es mala suerte, pero todas las cosas pasan por algo, y hay que ser lo más positivos posibles, ¿no? Y ya te digo, creo que he llegado a una situación muy buena también, y nada, y ahora pues a intentar, ya te digo, con mucha ilusión de volver a jugar los playoffs, intentar quedar lo mejor posible.
Oye, ¿la familia se queda en Los Ángeles o se va contigo a Atlanta?
No, se vendrán conmigo, he encontrado colegio y nada, entonces no hay problema, porque el mayor realmente es el único que está en cole, como yo digo, de verdad, y nada, no hay problema para cambiarlo a otro colegio igual aquí.
Lo que tendréis que comprar es ropa, ¿no? Porque en Los Ángeles ahí con vaquero y una camiseta, ¿en Atlanta hace frío o no? ¿O es una temperatura...?
No, igual más
o menos.
Aquí empieza a hacer calor ya. Sí, Atlanta está bastante bastante bien de temperatura. A ver, no es California, pero,
Oye,
pero está bien. No tengo que hacer mucho cambio de
vale,
ropa.
Vale.
Hablabas de la mala suerte de no poder fichar por los Warriors. ¿Lo de elegir el 13 es por mofarte de esa mala suerte?
¿Para jugar con el 13?
Bueno, había que darle una vuelta, ¿no? Pero bueno, puede ser una de las razones. También, me puse por ahí el otro día una foto, ¿no? Que también fue mi primer número en el debut con la selección española absoluta. Y bueno, pues cada uno que lo coja como quiera.
Muy bien.
¿Cuál llevaba Dominic Wilkins?
El 21.
Ese está pillado, ¿no?
Está retirado el 9.
No, porque lo hubiera pedido, joder.
El 9 de Petit también estaba pedido, está retirado. Atlanta tiene 7 números retirados.
Vale, perfecto. Bueno, Calde, pues nada, que sí. Puedes ir a conocer la CNN, ahí en Atlanta, ¿no?
Y la Coca-Cola.
La Coca-Cola. Está guay.
Es una ciudad que está bastante bien,
¿Cuántos habitantes tiene?
Pues si no, la verdad, no lo sé.
No llega a un millón.
La verdad es que no me he informado de tanto.
Bueno, pero es el corazón del
5 millones o por ahí.
Sureste de...
No. Eso, la ciudad en sí no llega a un millón, es chiquitita. Yo ¿sí? me lo recuerdo por los juegos. Lo que pasa es que todo...
El área metropolitana.
Pero eso, los juegos fueron hace mucho. Yo creo que está ya en 5 millones o así.
¡Ostras!
En la fábrica de la...
Pues sí, le dieron cera al tema.
En la fábrica de la Coca-Cola, entrando a mano izquierda, una foto del Poli Rincón. No te lo pierdas cuando vayas a verlo.
y una estatua de Paco González, que bebe 15 Coca-Colas al día.
Y al otro lado está él.
Uno de los éxitos de Coca-Cola es Paco, precisamente. Calde, muchas gracias por atendernos en directo y que te vaya bien por Atlanta. Iremos hablando.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Qué majo es José Manuel Calderón.
De toda la vida.
Es un crack, 35 años y lleva toda la vida ahí ya.
Es un madridista que no ha jugado nunca en el Madrid.
19 años de profesional, parece que fue ayer.
Parra, un madridista que nunca ha jugado en el Madrid, ¿cómo se le ha podido escapar esto?
Habla con Juan Carlos, a ver si lo apañas.
Bueno. ¿Rey de España?
Como supongo que no os queda nada por decir del Real Madrid, del partido del
que ha ganado el Madrid, hombre.
Por cierto, veo raro a Keylor Navas. Yo sigo viendo raro a
ganar el Madrid, hombre.
Keylor Navas.
de la población de Atlanta, 447.000. Pero es que es verdad que en Estados Unidos el
es que a lo mejor
es muy pequeño.
Es que creo que ellos consideran población el centro de la ciudad.
Es el área, el área metropolitana y luego lo que luego, es como si fuera la Comunidad de Madrid.
Es que es. Luego cada barrio tiene casi su ayuntamiento allí.
Sí, sí.
O sea, cada barrio tiene casi su departamento de policía, City Hall, de tal, no sé qué. Entonces, claro, va sumando 200.000 de aquí, 200.000 de ahí, y van dando los millones de todo eso. Que yo digo que veo raro a Keylor Navas. Solo quería decir eso.
Bueno, un poco el ambiente.
No está en su mejor momento.
No está en su mejor momento.
Eso es una realidad, vamos.
Ahora tampoco le va
pero
a cambiar.
Pero cuenta con la confianza de Zidane y va a seguir apostando por Keylor Navas. En Barcelona estamos con Oliveros. Oli.
Aquí estamos.
¿Qué sensaciones hay a 24 horas menos del partido?
Pues cada vez eso de las encuestas que van diciendo si hay o no remontada. Si ayer estaban a un tanto por ciento bastante elevado, ahora más, ¿no? A medida que se acerca el partido. Y por lo demás, como sabes, hasta este miércoles no va a dar la lista de convocados. No hay muchas novedades porque solamente no puede contar con Alex Vidal y con Jeremy Mathieu. El resto puede contar absolutamente con todo el mundo. Y todo el mundo apuesta porque juegue con un 3-4-3, que es lo que viene utilizando y ensayando últimamente Luis Enrique. Y un equipo probable con ese dibujo podría ser Ter Stegen con Mascherano, Piqué, Umtiti en la defensa, por delante de ellos Sergio Busquets, con Rakitic, Messi, Iniesta, Sergi Roberto, Rafinha, Luis Suárez y Neymar. Y en el equipo francés es baja definitiva Thiago Mota, que ya no pudo jugar en el partido de ida. También Unai Emery ha anunciado que Thiago Mota pues definitivamente está descartado para el partido de este miércoles, y Di María es duda. Además, pues va a estar absolutamente lleno, 95.000 más 96.000 espectadores casi lleno el Camp Nou.
Miguel, Emilio, quería preguntaros si vosotros, igual que le pasa a cualquier aficionado, habéis ido viendo cómo aumentaba vuestra moral de cara al partido de vuelta a medida que se acercaba al partido de vuelta, o estáis con el bajonazo de la ida y eso no lo quita nadie.
No, hombre, no es un bajonazo, es una, y en mi caso, yo hablo por mí, no es un bajonazo, es una evidencia. O sea, si mañana el Barça consigue remontar eso, Luis Enrique va a ser histórico, le guste o no serlo, me refiero. Porque yo creo que técnicamente el Barça está eliminado. A partir de ahí, solo le vale jugar al nivel que tuvo contra el Celta y que el PSG... le afecte más de la cuenta el ambiente del campo y un Barça completamente distinto al que vio en París. Yo no veo más posibilidades para remontar la eliminatoria que en ese supuesto.
Emilio.
Bueno, yo como confío ciegamente...
La pregunta es si estás igual que después de la ida o efectivamente a medida que se ha acercado la vuelta crees que hay más posibilidades.
No, a ver... La derrota de la ida fue tremenda, pero yo estoy muchísimo más animado que al día siguiente, desde luego, de aquella derrota. Y después de ver al equipo contra el Celta, y sobre todo teniendo a Messi, yo confío ciegamente en
Hombre, han cambiado las cosas, no es el mismo Barça, es verdad.
Claro, ha pasado tres semanas.
Ha ganado los 12 puntos que ha jugado en Liga, ha ido creciendo como equipo, Messi se ha mantenido en nivel estratosférico, y Neymar... que para mí puede ser el futbolista clave mañana para que pasen muchas cosas, está muy bien, muy bien. Bueno, vamos a verlo, hay que jugar.
Lo que ha pasado en Liga, precisamente eso, haberse colocado como líder, ¿os sirve al resto como referencia para el partido de mañana? ¿Veis que este Barça es mejor que el que jugó en París hace tres semanas?
Sin ninguna duda, hay más detalles, aparte de lo que dicen Emilio y Miguel. Busquets, yo es que como, yo no sé si Emilio y Miguel estuvieron en el Camp Nou el otro día, imagino que sí, yo hice el partido en la tele y la sensación que dio en el campo es que el Barça volvió a ser un equipo impresionante, gran Busquets, muy importante, con un gran Busquets, con un buen Rakitic y con, fíjate, Suárez no estuvo tan bien, pero con Neymar y con Messi desatados al máximo nivel. Yo creo que a ese nivel, jugando a ese nivel, aunque es muy difícil, las opciones de remontar sí existen, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que la baja de Thiago está muy bien. Creo que va a jugar Di María seguro, creo que es un cuento lo de Di María, seguro. Y yo creo que, si como el sábado anunció Luis Enrique, podemos ver a un gran, o a un buen, no, a un gran Iniesta, yo creo que bueno, como también hemos contado con Tomás, tiene que pasar algo, evidentemente. O sea, no digo, no estoy hablando de un partido plano o estoy hablando de un partido en el que ocurran cosas, no. tienen que pasar algo gordo. O sea, es decir, lo que decimos los últimos días, el Barça tiene que jugar media hora contra 10 o tiene que pasar alguna cosa.
No, pueden entrar las faltas de Messi, pueden entrar sí. Media hora, pueden meter dos.
Yo realmente, esto del fútbol es tremendo, 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 porque si estuviéramos hablando de todo de Perto, probablemente las posibilidades serían cero. Son muy poquitas, como el otro día había a Maldini, pues igual ese es un 10, un 15%, pero... bueno, yo realmente te diré que viendo el Madrid en la primera parte no me esperaba un resultado así ni una consecuencia así. Y sin embargo ha ocurrido. Y ha ocurrido con el margen de 14-15 minutos de diferencia. Por lo tanto, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Y en el fútbol también. Y si nos atenemos a lo que hemos visto al Barça, es verdad. Al mejor Barça, el Barça puede meter, puede estar 60 minutos y meter un gol y meter tres en un cuarto de hora.
Yo creo que Luis Enrique lo de los seis no lo ha dicho en plan sobradez, sino que parte de la base que es muy posible que me dar un gol. Y claro, en ese supuesto ya no son cinco, son seis los que hay que meter. Y
pero es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
¿Qué?
Pero
que
hay
que
pensar
un resultado de estos en fútbol de élite, que una cosa es que tú vayas, salgas a jugar un partido
bueno,
que
ganas, en París, Roberto, y en París.
Sí, pero París Saint Germain no salió a decir voy a meterle cuatro al Barça, salió a hacer un buen partido, a ganarlo. A meter lo máximo goles posibles y se encontró con el 4-0 porque el Barça se le deshizo y
es
demás.
Que lo decía ayer Lama.
El gran problema del Barça es que tú eliges meter cinco, que es como sí. Si yo elijo mañana medir 5 centímetros más, pues es muy difícil. Lo bueno que tiene el Barça es que tiene a Messi, entonces esos 5 centímetros o esos 5 goles te los puedo dar.
Pero ya, hay una razón para creer.
Yo soy de los que creo. Además, dices tú, tienen que pasar cosas. Sobre todo tiene que pasar un buen partido de fútbol del Barça. Yo lo que tengo de referencia son las remontadas del Madrid, que es que recuerdo hasta las primeras. Y todas pasaron por un gran juego. Luego lo combinas con accidentes, con el contrario se deshace, se te cae y tal. Pero lo primero de todo, jugar un muy buen partido de fútbol.
Yo lo que me pregunto es qué pensará el Paris Saint-Germain.
Yo creo que son los que más creen que puede pasar algo.
Seguro.
Son los que más creen que puede pasar algo.
Pero es que yo creo que están en la obligación de creer en eso. Porque de lo contrario pierdes.
Hoy he visto un vídeo que había colgado el Paris Saint-Germain, que eran cuatro
jugadores, Berratti,
Matuidi...
Muy divertido.
Estaban en una comida. Y sí, era,
en una pizzería. En una pizzería,
algo así. Y empezaban a hablar, y no recuerdo quién era el que decía...
Berratti.
Yo firmaba perder 5-1.
No, Berratti le decía.
¿Qué os perdería perder
5-1?
Sí. Y el otro decía, joder, no, tío, perder
5-1. Sí, bromeaban con eso y dos de ellos decían, bueno, pues lo firmamos.
O sea, el Paris Saint Germain firma el 5-1.
Bueno, claro, firma.
Hay que decir que era un anuncio.
Sí, claro.
Sí, una conversación muy informal.
Pero yo me refería a que piensa, es decir, yo que sé, si yo fuera de Unai Emery, yo iba a jugar un partido.
Hombre,
yo me olvidaba del 4.
Yo iba a jugar el partido. Yo me espero a un Paris Saint-Germain igual de metido que en la ida.
Como si fuera un partido, un eliminatorio o un partido.
No puede ser de otra forma.
Incómodo para el Barça.
Y buscarte.
Yo insisto.
Hacer gol. O sea,
claro, buscar.
Partido preparado.
Todo lo que imagine Emery.
Con el partido preparado, claro.
Hacer gol. Y yo creo que todas las posibilidades de remontada pasan porque en algún momento se vea con 10. O sea, hay una expulsión.
¿Sepu? ¿Tú ves
porque,
Sepu?
Porque si el Barça tiene el balón y lo mueve bien, o sea, tiene un buen partido, y el otro equipo no tiene manos para tapar todos los agujeros,
hombre, claro.
Entonces es que ya ni te preocupa que Cavani sea muy rápido, ni que Lucas Moura, ni que Di María, ni que Drater, porque ya es que el Barça secuestra el balón.
A eso es lo que ¿Saldrá, yo me
¿saldrá con dos puntos o con tres?
Yo creo que va a jugar 4-3-3 el PSG, como siempre.
Tres, ¿no? Puntos.
Yo creo que va a jugar.
Sí, pero creo que la opción de Matuidi como cuarto centrocampista, que se lo hemos visto contra el Arsenal, por ejemplo, esta temporada, es posible si juega Thiago Mota. Si no juega Mota y a esa posibilidad...
No, Thiago Mota descartado.
Pues entonces se reduce mucho.
Yo creo, sinceramente, igual que...
El mismo centro del campo que en
el mismo, exacto.
Yo se lo escucho a Luis Enrique, creo que ha sido hoy o ayer, que en algún momento va a haber sensación de que puede haber remontado.
Sí. Otra cosa es que la vamos a estar cerca.
Y yo creo que eso ha sido...
Bueno, perdona, es que si el Barça, y lo llevamos diciendo toda la semana o desde que pasó, si el Barça se pone 2-0...
2-0 al descanso.
Imagínate.
No, pero eso
2-0 al descanso...
O en el minuto 20 de la segunda parte.
Perdona, Emilio, si se pone 2-0 al descanso, yo te digo que... Podríamos estar hablando de más gente que cree que va a remontar el Barça que no va a remontar el Barça.
Y le puede entrar una duda al rival.
Con 2-0, ¿eh? Con 2-0.
Le entra seguro.
Porque 2-0 con Messi jugando en casa con 95... Es que, claro, hay que aguantar al Barça, ¿eh?
Es muy complicado.
Lo mismo que... Digo, yo creo que, por extensión, el argumento de Luis Enrique de en algún momento vamos a tener posibilidades, es también pensar el Barcelona va a tener 7 oportunidades de gol fantásticas, ¿verdad que sí?
Sí. Sí.
O incluso vale. Más.
Pues entonces, o más. Pues o mira. Más,
a ver cuántas concede.
Ha dicho Luis Suárez, me ha parecido leer que no hay que volverse loco, que esto dura 95.
Claro,
sí,
pues,
sí, me ha dicho.
Y es verdad, porque lo único que no te puedes permitir es un
yo
error.
Creo de todas formas.
O sea, es mejor llegar 1-0 al descanso que sí, 3-1. Es.
Yo creo de todas formas,
mira
Paco.
Mira lo que le ha pasado ya a Hansik por hacer el tonto con un balón.
Sí, yo creo de todas formas, Paco, que Luis Suárez cuando ha comentado eso, yo estaba allí, lo ha dicho más por el tema de que la gente no
se desespere.
Sí, exacto. Es. De que la gente no se desespere. Él ha dicho, el partido durará 94-95 minutos y nosotros necesitamos que faltando 20 minutos la gente esté sentada y animando, y también necesitamos mucho que si fallamos un pase, fallamos un gol y tal, la gente nos mantenga, y nos mantenga animados y tal, dice, porque ellos han visto jugar al Barça y el Barça tiene capacidad para hacer ocasiones.
No nos hagamos trucos al solitario, o sea, lo normal es que pase el Paris
Saint-Germain. No ha pasado nunca. O sea, partiendo de esa base, es evidente.
Su día probablemente más importante en Europa en 15 años.
No, desde la fundación.
Al margen de que,
son jugadores digámoslo que
claro,
hechos.
Si el Paris Saint-Germain no pasa, es un ridículo histórico.
Es un fracaso tremendo.
Un ridículo, o sea, es para que el jeque diga, me retiro de esto.
Después de haber hecho el mejor partido en años.
Si no eliminamos al Barça con un 4-0 en la ida, yo soy el jeque realidad, y digo, mira chico, me meto en la carrera de en las carreras de galgos
o de caballos
o de caballos, cualquier cosa.
En realidad se cree porque en uno de los dos equipos está Messi.
Eso.
Si no,
hombre, si no, claro,
no sería bueno, lo decía, también lo comentábamos ayer, el Arsenal jugaba contra el Bayern de Múnich con un 5-1, le valía 4-0 y nadie pensaba que el Arsenal pudiera remontar.
Es que ni se ha planteado.
Ni se ha planteado, o sea, es una...
No, es que en ese caso no creo que lo creyeran ni los jugadores del Arsenal.
Bueno, pero también es verdad que el Arsenal...
Estos del Barça lo creen, ¿eh?
Pero claro, también es verdad, y lo siento Maldini, pero el Arsenal lleva semanas sin jugar un partido como el que hizo Barça contra el Celta. O sea, ahí sí que había muy poquitas
A lo mejor hasta meses, Emilio.
Sí, bueno, perdón, sí, yo no lo he querido decir por Maldini.
Una cosa que sí que es interesante. Fauto, el árbitro es su primera serie europea, ¿no?
El árbitro es un alemán de origen turco.
Caramba, ¿pero qué problema tiene? No, no, pero yo que está todo ambientado, joder, los equipazos, un escenario magnífico, la Champions League, y un árbitro que es un primera seguro.
No está entre la élite de UEFA, decías, ¿no?
Lo dice con el segundo, o sea, que
no, no, pregunto, no, creo que es un
a
tipo.
Ver, es un árbitro emergente, está en el grupo.
Ah, es un emergente.
Prometedor. Tiene 38 años, no tiene mucha experiencia en la Champions.
¿No?
Es el segundo.
¿28?
38.
Vale, vale. Yo creo que a la UEFA le interesa más que pase el Paris Saint-Germain.
Sí, hombre, y tanto.
Está en el grupo medio de élite, en el grupo que está Mateu.
No está en la lista aquella de Mourinho, de Bleque,
hombre,
del otro.
Es que eso ya están todos en la prehistoria.
Pero en esa lista se puede entrar en cualquier momento.
¿Pero
¿eh?
qué partido grande ha pitado este?
Pues un Hertha de Berlín.
Leipzig.
Bueno, señores, buenas noches.
Un Barça con el
Nico. Pitó un partido el Mónaco Arsenal de Champions.
¡Ay, Trincoletti!
Hay que decir que, a ver... Si la eliminatoria estuviera más apretada, el resultado de la ida, yo creo que no hubieran designado a este árbitro.
¿Y entonces por qué lo han designado?
Hombre, porque
ellos, lo ven bastante claro.
Claro, ellos en las eliminatorias que prevén más igualadas designan a árbitros dentro del grupo élite, pues de los 10 primeros.
Para pa dos ejemplo, partidos que hay, o sea, cada semana, podrían
repetir. Takiro y, por ejemplo.
Cuatro partidos.
Claro, es que tampoco, y que hubiera 20 partidos. Sí, pero también hay Europa League. Entonces también hay partidos de Europa League que ellos consideran a lo mejor que son más importantes que partidos...
Partido de ida de octavos de Europa League va a ser más importante que un partido
hombre,
de vuelta
Maldini,
de cuartos de
el partido del Bayern de hoy con 5-1 es una auténtica bacalada infame.
¿Cuántos?
A lo mejor es más importante jugar en un partido de Europa League más
avanzado. Por eso lo ha pitado el griego, ¿no?
Me estoy viniendo arriba, chato.
¿Cuántos son los árbitros de élite? ¿Cuántos?
27.
¿Y no está uno de los 27?
No, hay... No, no, pero... Esto es,
¿para un Barça, Paris
Saint-Germain? No, no, pero esto está en la élite entre los 27.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí.
¿En qué puesto?
A ver...
¿Qué puesto?
En la lista de... A ver,
el 27.
Hay 27 árbitros élite, ¿vale? Hay 10, que son los 10 top, que son pues Felix Brice, Clattenburg, Eriksson, Kasai, Kuiper, todos estos, ¿y? Takir... Luego hay un grupo, un subgrupo, que son...
El pelotón, luego ¿verdad? El pelotón.
¿Verdad? No, y luego
están los 10 escapados. Ahora
luego está
el pelotón.
El grupo medio élite, que ahí sí. Está Mateu, sí. Está Orsato... Mundiano.
¿Y este dónde está?
Atkinson.
¿En el coche Escoba?
Pues en el grupo de Mateu.
En el grupo de Mateu.
No, o sea, 14 o 15 de Europa.
Claro,
no está mal, hombre.
A ver, es el segundo árbitro mejor de la Bundesliga.
Entonces, los líneas son Puigdemont y Larraola.
Yo, de todas formas, vamos a ver, es que Guas, no sé a dónde quieres llegar. Guas, no sé a dónde quieres llegar.
No, no, pero coño, no, no, que todos,
a,
todo es ambientado.
A donde siempre.
Es un gran espectáculo, coño. Y
a sembrar van a, las sospechas.
Y van a pasar cosas, y entonces, pues, me cita.
¿Qué no ha hecho Messi con el Barça? Lo ha hecho todo, ha ganado.
Parar un penalti.
Balones de oro. No ha parado un penalti. Champions. Ha ganado ligas.
El otro día sacó la falta y la remató.
Solo le falta remontar algo que no ha hecho nadie. Una idea que no ha hecho jamás nadie.
Cierto, cierto.
Está ante el otro de los grandes retos de su carrera.
Joder, pues lo más fácil, tío.
Oye, una cosa, si lo hace...
Que, no, a ver,
parece que si Barça, no lo haces es un inútil.
No, pero el Barça, nunca jamás nadie sí, remontó un 4-0.
Parece que
bueno, pues,
Messi, de Messi se va a decir, nah, pero no ganó un Mundial con Argentina. ¿Qué? Ni remontó un 4-0 con el Barça. Bacala,
¿no? Sí.
No puede estar entre los grandes.
Y en
no
aquel 5-0 solo metió 3.
Sí, sí.
No me queréis entender.
No te quiero entender.
Pues nada.
Es que todo está muy bien.
Mañana hablamos.
Me he venido arriba, foto.
Mañana hablamos, Miguel, Emilio, ¿hacéis algo especial esta noche? ¿Rezáis? ¿Habéis cambiado de hábitos de cara al partido?
Bueno, no? yo he pasado por la capilla de la Monereta del Camp Nou, del túnel de vestuarios.
Sí, la ¿sí? conozco, la conozco.
Bonito sitio.
Sí. ¿Has pasado por allí?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo voy a ir empaquetando el RDSI porque estoy de mudanzas, de manera que soy una pastillita y hasta mañana que será otro día. No Energisil. Una pastillita para
A ver, no te, es que yo, Miguel, que estás de mudanzas y...
Sí, ahora empaquetaré...
Muy bonito. ¿Y mañana nos hablas desde otra casa?
Bueno, mañana todavía quizás hable de esta.
Vale.
Pero vamos, lo estoy ya todo recogido. Yo soy un tío muy pulido, para lo mío. Y entonces,
como hay que ser.
Exacto. Y entonces mis obligaciones me devuelven a la vida en la ciudad.
Vale.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer.
Exacto.
¿Ah, sí?
El día 8 de marzo, claro. Y referido al Camp Nou va a ser el día de la mujer barbuda.
A ver qué pasa. Estamos ante un partido súper
partido divertido. Impresionante.
Oye, antes de que os vayáis, está Bautista en Málaga preparado con... hola, Bautista.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy bueno.
Que ha llegado Michel, ¿no?
Bueno, ha llegado Michel y no ha sonado Michel y el Málaga lo ha firmado. Fíjate tú qué casualidad. Sí. El Málaga estaba condenado a cambiar de entrenador porque con el Gato Romero le había dado 10 partidos a Marcelo Romero. Y no ha funcionado el experimento de traer un hombre de la casa. 10 partidos, una victoria, 2 empates y 7 derrotas, y el equipo estaba condenado a cambiar de entrenador. Había una terna de 3 técnicos, Luis García Plaza, Abel Resino y Michel, y a última hora pues el director deportivo, Francesc Arnau, viajó el lunes a Madrid de urgencia, después de la derrota 1-0 en Bilbao, firmó a Michel, y Michel llega para 12 partidos, para lo que queda de temporada, una temporada más, esto era normal. Llega con Juan Carlos Mandiá y José Vallejo como preparador físico. Se queda todo lo que había de antes, es decir, Wellington continúa como nexo de la plantilla con el entrenador, y se queda Sergio Pellicer, que era el segundo, el estratega, el ayudante de Marcelo Romero. El único que sale es Marcelo Romero, que ahora mismo, a día de hoy, el club no sabe dónde va a ubicar a Marcelo Romero, que es un hombre de la casa, y algún lugar le van a ubicar. Mañana entrena a Michel por primera vez y por la tarde a las 5 lo presentan ante los medios.
Vale, perfecto. Mañana nos cuentas. Gracias, Bautista.
Un abrazo.
No, es que un oyente en WhatsApp ha mandado una foto del árbitro de mañana y claro, y han puesto, lo han robotizado y han puesto la cara de Obrevo.
Con pelo, ¿no?
Adkit Obrevo.
¿Obrevo era calvo?
Obrevo era calvo, sí. Podrían haber puesto Gil Manzano, pero han puesto a Obrevo.
Es la foto Obrevo, sí.
Manzano, aquí la tira.
El pueblo vale. Se extraordinario.
Oye, por cierto, que ha sido noticia hoy las declaraciones ayer en el partidazo de Quique Setién, confirmando que había recibido una oferta de la Unión Deportiva Las Palmas por 5 temporadas, como contamos el pasado domingo en Tiempo de Juego, y relatando cómo estaba la cosa. ¿Le ha gustado lo que ha leído?
Bueno, algunas cosas sí. He visto que el club hace un esfuerzo seguramente que importante para que se efectúe esa continuidad, evidentemente.
Pero intuyo por esa respuesta que si le gustan algunas cosas hay otras que no, y que por tanto eso que viene en el sobre no lo va a firmar.
No. Si lo pudiéramos partir en cachos, pues a lo mejor algunas cosas sí, pero otras yo creo que todavía necesitan darle alguna vuelta más.
¿Esto que está diciendo usted ahora ya lo sabe el club?
Bueno, he tenido un cambio de opiniones con el presidente por WhatsApp, que me ha preguntado si lo había abierto, y no, bueno, más o menos. Yo le he dicho que lo tengo que pensar, que evidentemente necesito un tiempo para plasmar por escrito la contestación, y que en breve, una vez que tenga las cosas claras, pues le volvería a contestar, claro.
Me estaba acordando de lo que ha cambiado el fútbol. Lendoiro, que llevaba a la gente hasta las 5 de la mañana a un restaurante, los mamaba,
una tortura,
no sé qué, no sé cuánto.
Firmaba por abandono
de técnico. Firmaban derrotados, abandonados y medio mamados, y resulta que esta renovación es con un sobrecerrado que parece un concurso público del Ministerio de Fomento. Y una respuesta o un diálogo por WhatsApp. Es todo un poco...
No, y que estuvo sin abrirlo como un día y medio, ¿no?
Me encantan las entrevistas de Juanma con Setién, pues de una sinceridad. O sea,
Se me olvidó decirle a Lama, por cierto, que estuvo muy duro con Setién ayer. Sí, se va a pegarle palos y casi se queda solo.
Pero escúchame, Setién es que, habla...
Juanma, esto lo cuenta un periodista, esta crónica te hace un periodista, te dice que han hablado por WhatsApp y que Setién tiene un sobre que no lo ha abierto y no se lo cree nadie,
claro,
porque es increíble.
Y ayer se destapó.
Te lo cuenta él, y es verdad. Y es que el fútbol es así, como lo ha contado Setién.
Bueno, pero también era como era con Lendoiro, y seguramente hay otros que empleen otros métodos, pero que el método de Las Palmas me está pareciendo un poco frío todo, ¿no? Un sobrecerrado,
sí, un poco
que
raro,
no se abre, ¿no? Luego un WhatsApp, luego nosotros...
Es rarillo.
Hombre, verse, se ve venir que no va a seguir.
Eso es.
Tiene toda la pinta.
Huele a eso, claro.
Eso es.
Ahora, yo lo que no entiendo es cómo el olfato del directivo, tal, esto yo creo que lo tendría que haber tenido cerrado Las Palmas en diciembre. Quique, tú eres nuestro hombre, vamos para adelante. Joder,
A ver qué es lo que pasa en el futuro.
Es que además es que perdón, ¿qué es lo que tiene mejor Las Palmas que su entrenador?
De todas maneras, es que aquí que se tiene, me parece el entrenador ideal para 6 sitios distintos de España. Claro, uno de ellos, Las Palmas, por supuesto.
Para equipos que les guste tener la pelota, tocar y...
Igual que por ejemplo, que no lo he dicho, me parece que el Málaga acierta con Michel. A mí el Málaga me parece que tiene jugadores para jugar, sí. y a Michel le gusta jugar.
Sí, y aparte que ir a un equipo como el Málaga esta temporada es un chollo. Es un chollo porque es verdad que la situación es mala... Pero es que los tres de abajo están muy mal.
Ya, al Málaga no lo han dejado de maltratar, quitándole jugadores y haciendo barbaridades. Sí. El Málaga lleva 3 años que tela, parece el Valencia.
Sí, pero que a lo que me refiero es que Michel no se la está jugando, o sea, que no está saltando.
Ah, no tenía nada. O sea, entonces,
no puedo ver el jeque es un problema ahí.
¿Eh? Hombre, sí, no van a un proyecto, van a un... Sí. A una temporada.
Vale. Sí.
Os invito a todos a que sigáis escuchando la radio. Antes a Fouto, que están mandando los oyentes mensajes todavía y WhatsApps.
Dice un oyente que Juanma Castaño es el Bertín Oporra de la radio. No
¿Por qué?
No lo sé. Dice otro que el Paris Saint-Germain no es el Sporting. Sinceramente, a los comentaristas del Barça apostaría 100 euros por la remontada del Barça. Como mañana se clasifique el Barça, me tomo la caja entera de Energisil Vigor y que se prepare la parienta. Dice otro que...
¡Qué machista!
¡Qué barbaridad! Para ser el día de la mujer trabajadora no es el mejor tuit.
Bueno, sería el día del hombre trabajador.
No,
si tiene parienta, ¿qué queréis que diga?
Claro, que diga, que es el perro.
Pero parienta es una palabra muy casposa, Paco.
Bueno, hijo, a la parienta, a la mujer, es que no la cogemos con... Vamos.
No, yo digo que no digo que sea machismo, digo que es caspa un poco. Decir la parienta.
Es un coloquial casposo.
Dice otro que mañana va a haber un 4-1 Guas con goles de Messi, Suárez, Neymar e Iniesta para el Paris Saint-Germain, Ramos en el 93. Y dice otro que Atlanta es la de las ciudades más chungas, Calderón vente a los Celtic, nos dice Víctor desde Boston.
Muy bien, pues vamos rápido que me está esperando la parienta en casa. Enseguida llega Maldini Plus. Gracias a todos, os invito a que sigáis escuchando la radio.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.